Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. A lo largo de estas décadas de democracia, ya van cuatro décadas, desde la vigencia de la Constitución de 1978, una de las constantes ha sido la lentitud de los procesos judiciales, bien por la cantidad de pleitos y la escasez de medios, bien por cuestiones estructurales y de organización, o bien por el garantismo del propio sistema. Esto último no está nada mal. En general, la sensación de la opinión pública es que la lentitud genera a lo largo y ancho de toda España injusticia, y a la larga también, y que quien más, quien menos utiliza los recodos de la ley para prorrogar hasta el infinito los casos y sacar provecho de ello. Además, cuando políticos o personajes de relevancia andan de por medio, cunde un poco más el desánimo al ver que consiguen zafarse recurso tras recurso de esa justicia que lleva los ojos vendados para garantizar la imparcialidad de sus decisiones. Tenemos ahora mismo casos cuya instrucción se convierte en una maraña interminable de decisiones, ya lo saben todos ustedes. El mayor de todos es el de los seres falsos y los cursos de formación de la Junta de Andalucía, seguido de cerca por el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas. Y me refiero seguido de cerca en cuanto al tiempo que lleva la instrucción. Los detractores del sistema democrático, que los hay en este momento, y por lo tanto partidarios de la desaparición de la separación de poderes, suelen decir con el tremendismo propio del populismo que estamos en descomposición. Es lo que dicen los de Podemos, que ellos son fruto de esa descomposición del sistema. Cada uno puede ubicarse donde le parezca. Pero tiene mucho que ver el funcionamiento de la justicia con esa sensación general de falta de respuesta eficaz frente a los casos de corrupción. Hoy es noticia el siguiente paso de la situación procesal de la infanta doña Cristina en el caso NOS, el Instituto Sin Ánimo de Lucro, dirigido por su marido Iñaki Urdangarín, que desvió, que se sepa, 6 millones de euros del contribuyente junto con su socio Diego Torres. Por resumir, ahora mismo la Audiencia Provincial de Palma le ha quitado al juez instructor Castro el delito de blanqueo de capitales, el más grave, y le ha dicho que se le puede imputar un par de delitos contra la hacienda pública a la infanta al considerar que detrás de la empresa Aizón, una empresa pantalla, propiedad del 50% de Iñaki Urdangarín y otro 50% de la infanta doña Cristina, pues hay un matrimonio que ha abusado de una sociedad para obtener beneficios fiscales y al mismo tiempo modificar su régimen económico de separación de bienes a gananciales. Se abre la puerta, por lo tanto, a que sea acusada la infanta de dos delitos fiscales, y eso tiene que decidirlo ahora el instructor, que es el juez Castro. En eso estamos. Paso tras paso, rueda a rueda, moviendo el vehículo, despacito. Luego está la segunda parte. Al no haber acusación de la Fiscalía o del abogado del Estado, pero en este caso de la Fiscalía, se le podría aplicar a la infanta la llamada doctrina botín del Tribunal Supremo, que al no haber acusación pública del fiscal, solo la acusación particular, según el Supremo, no basta para abrir juicio oral. Eso no significa que el juez Castro no pueda abrir juicio oral. Pero en este caso la acusación particular es difícil de concretar y tenemos la acusación popular en manos de un grupo llamado Manos Limpias. Es lo que va a abogar el abogado de la infanta doña Cristina, Miguel Roca, que aboga porque no haya caso, ya que el Estado, el perjudicado por el delito fiscal, no acusa.
Si las acusaciones se limitasen a la acusación popular, como ustedes conocen, existen precedentes ya doctrinales y suficientes acuñados por la jurisprudencia sobre que esta acusación, para entendernos, no estaría legitimada para seguir adelante.
Esa es la clave. Si estuviéramos en el caso de Iñaki Urdangarín, tanto el abogado del Estado como la Fiscalía acusan, pues no hay duda, ¿no? Pero ahora decide el juez. El juez instructor es partidario de juzgar a la infanta y a partir de ahí llegar hasta el final, sentar a la infanta en el banquillo. La asociación Manos Limpias, como hemos contado, y la cadena COPE mantiene la acusación. Todo indica que se sentaría en el banquillo y luego recurso tras recurso, se llegaría al Supremo y ahí a lo mejor los abogados conseguirían tumbar el caso aplicando esa doctrina porque no ha habido acusación pública. Ni tampoco particular, porque ¿quién es el particular perjudicado en este caso? El perjudicado es la Hacienda Pública, pero la Hacienda Pública no acusa a través del fiscal. Pero evidentemente, claro, la opinión pública dice, si tenía el 50% de la sociedad que utilizaba de pantalla para desviar el dinero de Iñaki Urdangarín, algo tendrá que ver. Pero al no acusar al fiscal, antes o después, puede quedar fuera. Queda una cuestión más. La infanta doña Cristina ya no es de la familia real, es familia del rey, no es lo mismo. Y crecen las opiniones favorables a que renuncie a sus derechos dinásticos, es la sexta en la línea de sucesión al trono. Y la verdad es que sería coherente con el proceso de regeneración que necesitamos todos y que encabeza su hermano el rey. Y prestaría un servicio a la causa que abandera don Felipe VI en la prolongación de esta etapa democrática en la que la monarquía parlamentaria es básica y fundamental. Y no estaría mal que diera un paso atrás. Porque ya el desgaste ha supuesto muchas cosas. Por lo demás, tenemos al presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, que es del Partido Popular, intentando defenderse de las informaciones sobre sus 32 viajes a Canarias como senador del PP en fin de semana entre el 3 de mayo de 2009 y el 4 de noviembre de 2010.
Es que no sé si son 32. No sé si son 32, son 30, son 27, son 30. No lo sé, de verdad. Como no sé los que he hecho en Andalucía, como no sé con descripción, con detalle, todos los que he hecho por Extremadura, que han sido muchos. No lo sé. Si son 40 Andalucía, o son 30, o son 25, no lo sé, porque mi vida ha transcurrido viajando, en este caso, desde el año 2008.
Monago tenía asignado labores de apoyo como senador en otras dos comunidades, como Andalucía y Canarias. Las informaciones publicadas se refieren a viajes por motivos personales y privados, no de trabajo, a Canarias. El portavoz del PP en Tenerife, que es Antonio Alarcó, ha dicho en declaraciones a la cadena COPE en Canarias que sí hubo viajes de trabajo.
No era más que coordinar el apoyo, ¿no? Yo me acuerdo haber hablado algunas veces aquí con él, de haber estado en algunos actos del partido aquí en Tenerife, y como siempre un hombre predispuesto a colaborar, le gusta mucho la política, le gusta mucho el contacto con la gente, y eso es lo que se determina a nivel de Madrid, una de esas de apoyo, punto, nada más.
Bueno, de apoyo, que iba de apoyo allí a echar una mano a los compañeros del PP en Canarias. Se ha visto esta tarde a Monago, después de la rueda de prensa de esta mañana, en la que ha dado las explicaciones que ustedes han escuchado, además diciendo que se va contra él y que va a llevar a los medios de comunicación a los tribunales, porque los lleve por difamación. Se han visto esta tarde lágrimas en un emocionado Monago al recibir el apoyo del PP, sobre todo extremeño, durante la convención sobre la estabilidad y el buen gobierno, las buenas prácticas de las comunidades autónomas, que está celebrando el PP desde esta tarde en Cáceres.
No sé si han hecho piña, han visto ustedes las manifestaciones de apoyo y de cariño, que yo agradezco siempre, ¿no? Y más viniendo sobre todo de compañeros.
Yo estoy tranquilo, lo que pasa es que, claro, si se habla de mis padres que no viven, pues uno al final se emociona, ¿no? Le pasa a cualquier ciudadano y le pasaría a usted si fuera así también.
Nada, que le han dado un abrazo a sus compañeros del Partido Popular esta tarde, sean personales o sean profesionales. En fin de semana a Canarias, 32 viajes. Aquí la cuestión es que según el reglamento de las Cortes Generales, ni los diputados, ni los senadores, tienen que justificar los desplazamientos. Y hay acuerdos además para ir en primera. Y ese es el problema. Ya que está el PP hablando de las buenas prácticas, pues que cambien estas prácticas. El caso de Monago nos ha enseñado que nuestros políticos viven a su aire y al margen de todo, incluido el clamor de la sociedad contra el despilfarro y el descontrol. Y luego se pregunta el PP, ¿por qué no nos quieren votar y van a votar a otros? ¿O resulta que salen una serie de grupos que dicen que lo vamos a arreglar todo cargándonos a los que están y se van de viaje sin justificarlo? Porque si no hay que justificar el viaje, existe la tentación de mezclar lo todo, lo personal, lo privado, lo medio pensionista, todo. Es un punto débil del sistema que debían corregir sus señorías. Y deberían haberlo corregido porque importa y mucho lo que parece, además de lo que se es. Que estamos en un régimen de opinión pública, después de una crisis muy larga, que no ha terminado. Reúne el PP a sus máximos dirigentes desde las 4 de la tarde en Cáceres, en unas jornadas de buenas prácticas de los gobiernos autonómicos en Cáceres. Magnífica oportunidad para cambiar las prácticas. Si hay que irse de fin de semana a Canarias, que no lo pague el contribuyente. Ni queriendo le sale la foto mejor al PP este fin de semana. Esta noche cena el presidente del gobierno con los varones regionales y enseguida en el Confidencial contamos más cosas de los viajes. También tendrán que repasar las buenas prácticas en general o hacer las nuevas, algo tendrán que hacer o no. Pueden repasar la encuesta del CIS mientras cenan, o las que tienen dentro del propio PP, en los postres, y esperar a ver hasta dónde les ha hecho daño la corrupción y si van a hacer algo o no. Porque si no, nos van a castigar a todos. Los de Podemos, digo. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El gobierno insta a la Generalitat a no forzar a los ciudadanos a incumplir la ley. La Generalitat de Cataluña dejará en manos de los voluntarios la ejecución de la consulta alternativa suspendida por el Constitucional.
Ya son 11 los afectados por el brote de Legionela en Alcoy, Alicante. Solo 3 están hospitalizados y evolucionan favorablemente. Se sigue investigando el foco de contagio.
La justicia europea avala las ayudas fiscales de España en las multinacionales. Declara legales los beneficios a las empresas españolas por comprar empresas extranjeras.
El ministro de Economía confirma que Hacienda investiga ya si hay intereses españoles afectados por los acuerdos fiscales ventajosos que tiene Luxemburgo con más de 340 multinacionales.
Hacienda devolverá todo el importe del céntimo sanitario, como reclaman los transportistas. Este colectivo ha convocado paros los próximos días 17, 18 y 19.
En libertad con cargos los 19 detenidos ayer por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. La operación Araña se ha llevado a cabo en 11 comunidades autónomas.
Colita rechaza el Premio Nacional de Fotografía. Lo hace, dice, porque la situación de la cultura y la educación da pena y vergüenza. Se suma a Sabal, que rechazó el Nacional de Música.
Y a las 9 arranca en el Palacio de los Deportes de Madrid el concierto solidario de Cadena 100 por ellas para recaudar fondos contra el cáncer de mama. Ya no hay entradas.
Toy Story 4 llegará a las pantallas en junio de 2017. Las anteriores entregas de la productora Disney recaudaron cerca de 1.600 millones de euros en las taquillas de todo el mundo.
Desarrollan un spray nasal contra las migrañas, más efectivo que las pastillas. Las migrañas, que sufren 4 millones de españoles, son una de las enfermedades más discapacitantes.
Vicente del Bosque da la lista de convocados para el partido oficial contra Bielorrusia y el amistoso contra Alemania. Son Noveda, Isco, Callejón, Morata, Nolito y Camacho.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Luego te va a preguntar Lama dónde juega cada uno de ellos, Marta. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica de la actualidad de este día con ustedes, con sus comentarios y sus opiniones, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ruiz Marta.
Intentaré responder. No a través de las redes sociales. Por ejemplo, mira, pues sí, estamos en Twitter, linternacope, @linternacope, si nos buscan en estas redes sociales. Estamos también en Facebook, La Linterna, tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-60-06.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es? Alicia García.
Preguntamos si la infanta debería renunciar a sus derechos dinásticos. Ahora mismo el 86% de los oyentes que vota opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Mari Carmen dice, desde luego, ya lo tenía que haber hecho desde hace un tiempo, pero ahora no tendría que dudar. Y en el Twitter de La Linterna, Jorge comenta, ahora es el momento de que Felipe VI demuestre los cambios que dice que trae su reinado. Pero es que no depende de él, depende de ella. El tiempo. Pronóstico. Viernes. Belmonte.
Tenemos por delante un fin de semana con cambios temporales. De momento, mañana sábado se esperan lluvias en toda la península, salvo en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Las temperaturas siguen bajando en buena parte del país, salvo en las Islas Baleares y en las Canarias. El domingo la situación mejorará conforme avance la jornada, que en principio amanecerá pasada por agua. Por la tarde predominarán los cielos cubiertos, pero ya sin chubascos. Las temperaturas seguirán bajando, además habrá heladas en las zonas de montaña.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez cuenta ahora mismo la situación en las carreteras, la circulación. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue mejorando la situación, pero todavía algunas dificultades en salidas de Madrid. La 1, la carretera de Burgos, tiene retenciones en la zona del circuito del Jarama. La 3, la carretera de Valencia, tiene problemas a la altura de Rivas hacia Madrid. También quedan dificultades en la 5, en la carretera de Extremadura, en Móstoles, y en la carretera de La Coruña. En la 6 se van a encontrar con intensidad circulatoria muy elevada en el entorno de Las Rozas, en el cruce con la M50. En esta vía de circunvalación M50 hay también algunos problemas en ese punto. En la provincia de Barcelona todavía con algunas dificultades en la A2 en la zona de Montmaneu, sentido Lleida, y queda circulación lenta en pequeños tramos de las rondas B10 y B20, sentido nudo de Trinidad. En Valencia quedan dificultades en la entrada a la capital levantina por la V31, en 3-4 kilómetros. Hay también algunos problemas en la A3 en Quart de Poblet y en la V30 en la zona de Chirivella. También les recordamos en que pueden encontrarse con algunas complicaciones en la provincia de Ciudad Real. En la A4, a la altura de Santa Cruz de Mudela, sentido Jaén, se van a encontrar con algunas retenciones.
Así contamos. La crónica general de la actualidad estará en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Tenemos confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Dónde estás?
Estoy entre la Plaza de España y la Avenida de María Cristina.
¿En dónde?
En Barcelona.
En Barcelona.
Donde se celebra la fiesta independentista en la Plaza de España.
¿En la Plaza de España? Muy bien, está muy bien eso. Está correcto.
El cierre de campaña de la Asamblea.
La Asamblea Nacional Catalana.
Esto es lo que hace que este país nuestro sea surrealista, esta belleza de contrastes.
Espera, ¿qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, me estoy riendo por no llorar, pero
sí,
bueno.
Y entonces, el meeting de cierre de la Asamblea Nacional Catalana en la Plaza de España. Y dicen luego al final,
en la Avenida
España.
De María Cristina, al final de la Plaza de España.
Nada, una reina de España y la Plaza de España, está muy
eso
bien.
Eso es.
Visca España, dicen ahí al final, ¿no?
No, bueno, entonces esto es así. No, de todas maneras te voy a decir una cosa. Para hacer el cierre de campaña, de la campaña que más se ha hablado en la historia de todas las campañas, la madre de todas las campañas, si queréis que os diga la verdad, no hay tanta gente. Yo aquí estoy viendo, habrá, yo no sé, que habrá, yo soy muy malo calculando, ¿eh? A lo mejor me paso por arriba o por abajo, pero más de 15.000 personas aquí no hay, ni hartas de vino, vamos. Y bueno, pues eso, mucha estelada, bueno, no hay más que esteladas.
Sí.
Y globos amarillos que pone sí o sí.
Sí o sí.
Y ya está, y esto es todo, ya está la música y todavía no ha aparecido la señora Forcadell ni nada de esto todavía hablando.
¿Has detectado ambiente de qué? ¿De pacto? Para el lunes, tú ya estás pensando en el lunes.
Esto, a ver, primero, lo primero que yo te digo que he detectado, llevo solo un día aquí, ¿eh? No he llegado esta mañana, no sé, pero he detectado muy poca efervescencia, no hay ambiente de campaña electoral o de cierre de campaña, suponiendo que esto sea una campaña. Esa es la verdad, ¿eh? No hay tantas banderas en los balcones, por lo menos por donde yo he pasado. Y el cierre este es pobre. Y luego, yo con toda la gente con la que he hablado unas cuantas gentes presuntamente informadas, esa tesis mía del pacto, que no quiero que suene a que estoy empecinado en esto.
No, es información.
Esa tesis mía del pacto, pues hay mucha gente que la está suscribiendo teóricamente sobre informaciones bastante fiables. Otra cosa es que luego salgan o no salgan las cosas. Pero yo creo que a partir del lunes o el martes, porque el lunes es fiesta en Madrid, vamos a asistir a un cambio de escenario, porque ya te digo que aquí tampoco te creas tú que es que aquí esto es una locura, ni muchísimo menos, de verdad. No lo veo. Y yo he hablado con algunos nacionalistas hoy, no sé si independentistas o en el borde, y yo no veo que Esquerra tiene bastantes motivos para sentirse más mosqueado que un pavo en Navidad, vamos. Creo que esto le van a dar un poco.
¿Que habrá negociación, dices?
Yo creo que sí. Yo creo que la negociación será sobre la base de que a nadie le interesa elecciones, excepto a Esquerra. Sí. Pero a todo el mundo le interesa precisamente que Esquerra no esté en las elecciones, no gane las elecciones, porque eso sería una catástrofe. Y yo hoy estaba hablando con un señor que es muy alto cargo en una banca catalana y esto es lo que me decía, que toda la burguesía catalana, que en fin, toda la clase media
no quiere Esquerra en el gobierno.
Pero es que claro que eso sería terrible, amigo. porque no tiene ningún interés en...
Pues haberlo pensado un poco antes, ¿no? Haberlo pensado un poco antes.
Pero eso es lo que da ese toque encantadoramente surrealista de este país.
Bueno, bueno. A ver, Federico, esta noche en Cáceres hay una cena del presidente del gobierno con los varones regionales.
Sí.
En esta reunión del Código de Buenas Prácticas en Cáceres, buen sitio, buena idea han tenido para hacer
este
fin de
semana. Han tenido una idea fantástica, ¿verdad?
Oh,
entre las buenas prácticas debería de estar la de que los viajes oficiales sean oficiales.
Sí.
¿No? Y no sí, sí. privados.
Y que haya que justificar los viajes claro. de diputados y senadores, que no tienen que justificarlos.
Y sobre todo que no se digan cosas que no son verdad.
A saber,
ningún senador del Partido Popular, al menos, yo no, el Partido Socialista no sé si esto se hace, pero en el Partido Popular no, se le asignan otras comunidades autónomas que no sea la suya. A ninguno, el único a Monago. Bueno, puede ser, pero parece un poco raro, ¿verdad? No hay ningún senador que tenga eso. Es más, según dice él y según dice la dirección del PP, que yo creo que hizo un comunicado para intentar salvarle de la quema, tenía asignadas Canarias y Andalucía. Te puedo asegurar que no hay 35 viajes a Andalucía. Vamos, ni la mitad, ni la mitad de la mitad, ni la mitad de la mitad de la mitad. Yo, si fue dos veces a Andalucía, fueron muchas en nombre del Senado, quiero decir. Vamos, es que haya ido por otros motivos, pero como senador no ha ido a Andalucía. Pero a Canarias 35 veces. En fin, yo creo que es bastante evidente porque fue a Canarias y el uso probablemente indebido que se hizo en ese momento de un privilegio que tienen los senadores, pero para uso oficial o para uso de trabajo, no para uso particular.
Pues eso, lo que deben hacer es que justifiquen todos los viajes, todos. ¿Todos?
Sí, eso, ¿todos? No, que lo cual no significa que no tengan que viajar, si
que no, que
viajar.
Que viajen lo que tengan que viajar, que lo justifiquen.
Pero que lo justifiquen.
Que es dinero del contribuyente.
Y que sea para lo que tiene que
y
ser.
Y si es un asunto personal, que lo paguen ellos después. Ya está.
Eso es.
Que pasen la factura y lo pagan ellos. Si es un asunto personal, pues
¿y qué está. Clima habrá en... Habla,
¿en la cena esta noche?
¿Qué pues clima habrá en Cáceres?
Yo creo que y es malo. Y a mí lo que me dicen... Claro, mañana Rajoy...
Sí. Rajoy está esta noche aquí.
Está esta noche y tiene que hablar, ¿vale? Tiene que hablar mañana, creo.
Que no vamos.
Con 10 segundos... llueve sobre mojado, quiero decir, ya otras veces ha tenido que decir cosas de otros que luego se ha tenido que arrepentir. Que me da a mí la impresión, por lo que me dicen, que mañana no va a decir nada de esto.
Pues vamos a ver. A mí me habían dicho que sí, que había un mensaje de respuesta a la corrupción.
Ah, no, eso sí. No. Me refiero a Monago.
A Monago.
Sí, sí, que
hombre,
no va a poner la mano en el fuego por nadie. Vamos.
Déjalo ahí.
Que ya lo había hecho
alguna vez
y no le ha salido
vale,
muy bien.
Vale, entendido queda. Adiós, Federico Quevedo, que te vaya bien. ¿Eh?
Adiós, Juan Pablo.
Cerramos la conexión con la Plaza de España de Barcelona, Fernando Jauregui, donde está el mitin independentista.
Me he tenido que refugiar aquí porque hay un ruido de todos los diablos. Están cantando la estaca aquí.
Venga.
De Luis Jack, que era la canción que a mí me gustaba en mis tiempos y mira ahora.
Adiós, Fernando Jauregui. Adiós.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes, adiós. Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, el deporte con Lama. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y Colita dijo no. La fotógrafa barcelonesa es la segunda artista catalana que rechaza un premio nacional del gobierno Rajoy una semana después del músico Jordi Xabal, Ramón García, Pelegrín.
De momento, señor Ver, no me apetece salir con usted en la foto. Así justifica por carta Colita su negativa a aceptar el premio nacional. Carta que todavía están esperando que llegue en el Ministerio de Cultura. Hoy por fin han podido hablar con ella, con la artista catalana, que ha basado su rechazo del premio en su total desacuerdo con la política educativa y cultural. Colita desvincula su decisión de la tensión política catalana a dos días tan solo para la consultita alentada por la Generalitat. Pero qué casualidad, han sido dos artistas catalanes los que han rechazado sendos premios nacionales en una semana.
La Real Academia Española contextualizará en el futuro los usos ofensivos de algunas acepciones de términos como gitano.
Así lo ha acordado la RAE tras escuchar las quejas de la Asociación de Gitanas Feministas, que han protestado ante la sede de la Academia por definir gitano como trapacero en la quinta acepción de la reciente edición del diccionario. María José Jiménez, presidenta de esta asociación, declaraciones a COPE.
Se han comprometido a que en la próxima edición trabajarán para buscar una marca donde el término aparezca clarificado, diciendo que si se utiliza ese término se recogerá de una manera, o sea, que tiene un sentido peyorativo, que está cargado de connotaciones estereotipadas y prejuiciosas.
Por la tarde de COPE de Ramón García, el poeta, lexicógrafo y colaborador de La Linterna, Luis Alberto de Cuenca, ponía los puntos sobre las íes.
Yo creo, sinceramente, que se está haciendo un mundo de algo que no tiene tanta importancia y que además lo que se ha limitado a la academia es a hacer constar un hecho que es el uso. Ahora bien, si tú pones delante de la acepción quinta de la palabra gitano un despectivamente, de algún modo ya se entiende que es una forma despectiva y no, digamos, éticamente correcta de referirse a una determinada etnia.
Una gira de 8 conciertos benéficos para recaudar fondos contra la pobreza infantil.
Los pianistas Manuel Tebar y Laura Sierra ofrecerán 4 recitales y 4 conciertos por toda España. Lo que se recaude se va a destinar a proyectos de la Fundación Valía, que lleva más de 10 años atendiendo a más de 4.000 niños en riesgo de exclusión. Manuel Tebar, Laura Sierra.
Es una ilusión muy grande poder participar no solo en el día a día con las clases en cada niño, sino además pues hacer, o sea, realizar un acto cultural, ¿no?, en el que realmente podemos ayudar de alguna manera a muchos niños.
Nosotros nos sentimos tanto comprometidos como, por supuesto, ilusionados. A mí ver la sonrisa de un niño, el niño que sea, en la calle, por ayudarle, pues personalmente me produce una sensación personal.
Y el concierto de la Cadena 100, Ramón.
Por ellas, a partir de las 9 de la noche arranca este concierto de la Cadena 100 en el Palacio de los Deportes de Madrid a favor de las mujeres con cáncer de mama, con la participación de cantantes como Miguel Bosé, Malú, Melendi o también Pablo López, al que escuchamos.
Enseguida el deporte, escuchamos a Dama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.